José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo allí, José Luis, ahora que el ébola es noticia también en España?
Sí, mira, déjame que te añada otra cosita positiva, aparte de la que estabas diciendo, y es que yo llevo 10 años peleándome contra la mutilación genital femenina, tan enraizada en mi zona, que es un crimen para las niñas, y el ébola la ha frenado. Yo he recibido hasta amenazas de muerte porque monté una asociación para luchar contra ello, y por miedo al contagio el ébola la ha frenado.
Ah, pues mire cómo le agradezco, tan ávidos estamos de buenas noticias, cómo le agradezco esta otra parte positiva de esta enfermedad del ébola, porque no es ninguna tontería lo que usted ha dicho,
No, dímelo a mí, que llevo jugándome la vida por esos 10 años. Además, eso no me la frena la malaria, que tiene un índice de mortalidad mucho mayor y se me mueren más niños de malaria que de ébola. Ni me lo ha frenado la malnutrición, ni me lo ha frenado el tifus, ni el cólera. Me lo ha frenado el ébola, increíble, pero cierto. Así que en esa medida, aparte de la tristeza y la prudencia y la lucha diaria para controlar también que no se nos mueran en las aldeas, la buena noticia es que el ébola me ha ayudado a frenar la mutilación genital femenina, que es horrible.
¿Y a usted le parece, cómo explicaría que con otras enfermedades que usted dice que están provocando más muerte, también entre los niños, la cosa haya parecido que pasa como desapercibida y, sin embargo, por el ébola ahora estemos todos pendientes de lo que sucede en lugares para España remotos como Camabay?
Porque os ha tocado un poquito de cerca, pero eso es normal. Mira, África llevamos mucho tiempo, pero mucho, desde la conferencia de Berlín, que nos la repartimos, por eso si ves el mapa de África parece que está hecho con regla y cartabón, y desde entonces nos la seguimos repartiendo. África se le mira como una fuente de ingresos, y en concreto Sierra Leona tiene grandes multinacionales, como puede ser London Mining, como puede ser African Minerals, como puede ser ADAX, que tienen contratos por el tiempo que creen que pueden explotar, 25 años, y se están yendo, incluso en tiempo de ébola, dos trenes diarios de 140 vagones al puerto para embarcar a no sé dónde. Sí. Si la gente nos mirase a los seres humanos que aquí vivimos como a los minerales, eso se acercaba pronto, se arreglaba pronto. Ahora lo que da miedo es que el contagio llegue al primer mundo, no que se mueran aquí o no se mueran.
Sí, yo le he descubierto a usted y a otros dos compañeros suyos, otros dos misioneros españoles también, que seguís ahí combatiendo contra el ébola y contra otras muchas enfermedades, por una noticia en el diario El Mundo. Y en esa noticia habrá gente que ahora mismo le esté escuchando, don José Luis, que sea católica, otra gente que no sea católica, que no sea creyente. Yo lo soy, y a mí me ha llamado mucho la atención una frase suya, que dice usted: Dios me debe una explicación. ¿Usted le pide explicaciones a Dios todos los días, José Luis?
Puede ser mi forma de rezar. Sabes que hay oración de alabanza y oración de gratitud y oración para pedir perdón. Yo, cuando estuve aquí en el 98 y fui secuestrado por los rebeldes y vi cortar manos y pies, y como veo ahora la situación en la que muere tanta gente, cuando veo las instalaciones del hospital del gobierno, miro para el cielo y digo, esto me lo tiene que explicar Dios. Por eso creo en Dios, porque me debe una explicación. A mí me dicen, pero ¿cómo puedes mantener la fe así? Digo, porque si no me volvería loco. Tú ves lo que yo veo, sin fe, te parece absurdo, me voy a Pamplona y me voy todos los días de vinos por la calle San Nicolás. ¿Sabes qué sentido tiene que me esté yo aquí matando si realmente no vale para nada? No hay otra vida. No hay un cielo para los críos que están viviendo absolutamente en el infierno.
José Luis, se ha hablado también mucho en España y se ha producido un debate a partir del contagio de una auxiliar de enfermería que trató de ayudar, en realidad ayudó, que trató de salvar a dos compañeros tuyos, dos misioneros que finalmente y tristemente han fallecido, que también estaban trabajando por los demás en África, sobre si se debía repatriar o no a estos misioneros que estaban enfermos. ¿Tú cómo vives ese debate desde allí, cuando te estás jugando el tipo tú también?
Con dolor. Lo vivo con dolor porque sé lo que significa Manuel. Manuel no ha venido a hacer turismo humanitario, como vienen algunos, a sacarte cuatro fotos para colgarse en Facebook y ya está. Manuel se ha pegado 30 años aquí, como Pajares. Entonces, pero no te lo digo porque sean religiosos, ¿eh? Aquí ves gente encantadora. A mí cuando me echaban en cara que cómo era posible que yo no les permitiese a los ateos tener corazón para salvar a un perro, dije, pero si yo tengo un santoral completito de ateos, si yo tengo que decir San Javier Atienza, un chaval de Valladolid, cirujano, que se ha quedado en la ONG de Emergency porque no hay cirujanos y se ha quedado aquí trabajando por un sueldo de miseria, y tengo que decir San Javier Atienza ruega por nosotros, y San Natán Redondo, un enfermero que ha venido 5 años a atender a mis niños que se mueren por nada y es ateo declarado y comprometido, les tengo que decir ruega por nosotros. Si tengo increíblemente gente humana atea, no se trata esto de religión, sino de humanidad. Porque mira, a mí no me gusta marear a la gente hablándole mucho de Dios, me gusta hablarle a Dios de mi gente. Y esos que se comprometen con el ser humano son mi gente. Y si son mi gente, que tengo poco sentido común, dicen mis hermanas, mucho más serán la gente de Dios, al menos del Dios a quien yo amo sobre todas las cosas y a quien sirvo.
Tú siendo para esa gente a la que estás tratando, para los niños a los que ayudas, el representante de Dios allí, ¿no te piden a veces un milagro para que les saques de allí? Esa gente no quiere esperar a morir para encontrar el cielo y quieren salir del infierno. Cuando te piden esas cosas o te hacen esas preguntas, ¿qué respuestas encuentras tú, José Luis?
Estar con ellos. Es que yo no soy un mago que saco del sombrero los milagros. Pero he visto tantos y ellos han visto tantos. Te sorprendería, pero te sorprendería ver la cantidad de niños que venían a morir malnutridos y que gracias al milagro de la solidaridad española, que me suelen mandar un contenedor de leche maternizada al año, esos niños han sobrevivido. Son pequeños milagros y ellos los han visto y saben que no podemos con todo, que no llegamos a todo. Entonces, yo digo, vamos a rezar, pero a la vez vamos a hacer. Llevamos toda esta semana, comenzamos el domingo, celebrando las Eucaristías, que aquí no son de media hora para ir corriendo a tomarse el vermú. Aquí son de 2 horas si hace falta, porque son de Eucaristías bailables y cantadas. Y estamos pidiendo por Teresa Romero, para que Dios la saque. Y yo le rezo a Manuel y digo, tú no te imaginas el lío que te montaste aquí. Tienes que mover hilos para sacar a esta mujer. Y tenemos fe, rezamos e intentamos hacer lo que podemos para sacarlo lo más posible.
¿Cómo podríamos ayudarte? La gente que te está escuchando y que supongo que a mucha le estará pasando como a mí, que se le estén cogiendo el corazón al oírte, ¿cómo podemos ayudaros?
Mira, el que nos llamen y nos den aliento y que en estos... Yo fui en el 98 Noticia y hasta ahora vuelvo a hacerla. Que en este tiempo haya gente cercana a nosotros, que haya puesto su granito de arena para que ahora hayamos construido 15 escuelas, multiplica por 300 o 400. Esos niños no iban a tener escolaridad y gracias a gente que se ha tocado un poquito el corazón la tenemos. Hemos montado 50 pozos. 50 pozos de agua significa que en esas aldeas no hay niños con gusanos en el estómago. Y eso cuesta muy poco. Yo, a mí me da vergüenza pedir dinero creyendo que qué va a hacer el cura, ¿sabes? Tanto el día pidiendo. Pero la gente que me conoce y la gente que ha estado cercana a mí siempre pone un poquito para económicamente aliviar las penas de estos. Yo, ahora, para que te hagas una idea, llevo gastado unos 300 euros en atender a un niño que iba a morir por asepsis simplemente porque se quemó toda la mano. Y no hay quien lo cure ahora. Mañana me toca, voy cada 3 días ya, porque está mucho mejor, hasta McKinney, a agarrar un enfermero. Tengo que pedir los permisos consiguientes para pasar a agarrar un enfermero para que me cure al niño, y gasto en medicina y gasto en diésel y le doy un dinerillo al enfermero para que viva. Y eso yo no lo haría sin tener las espaldas un poco cubiertas.
José Luis Garayoa, Agustino Recoleto, misionero español en Camabay, Sierra Leona. No eres un mago que te saques milagros de la chistera. En la sociedad española en la que vivimos ahora en el 2014, el milagro eres tú, José Luis. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber dedicado un 5 minutos de tu tiempo, de tu valioso tiempo, no para ti, sino para muchísima gente a la que ayudas. Y un abrazo muy fuerte y ojalá te vaya todo bien.
muy fuerte, y déjame que te añada que los milagros no los he hecho yo. Yo he sido el instrumento que habéis usado vosotros, los españoles, para que se hagan los milagros aquí. Yo hago lo que vosotros me ayudáis a hacer.
No, no, si yo no digo que tú hagas milagros, yo digo que el milagro eres tú. Para nosotros, para alguien que tiene que contar todos los días noticias de la condición humana española, que no queda precisamente bien, escucharte a ti te aseguro que te reconforta. Y eso, para las informaciones y las noticias de hoy, te aseguro que para mí sí que es un milagro. Un abrazo muy fuerte a ti y a tus compañeros.
Gracias, de tu parte. Hasta luego.
...91-504-50-98... Llámenos y compartan con nosotros lo que han sentido al escuchar sencillamente a una buena persona.